Hoy vamos a hablar de innovación, de transformación digital, de la revolución 4.0, y es que seguro que ustedes han oído hablar de todo esto y quizás no sepan exactamente a qué nos estamos refiriendo. Por eso vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre esto de la digitalización, hablando con Marc Vidal. Él es tecnólogo, un fantástico conferenciante y un gran divulgador. En este libro concreto que hoy presenta, La era de la humanidad, nos va a explicar cómo nos estamos encaminando hacia la quinta revolución industrial. Marc Vidal, bienvenido a este programa. Muchas gracias por estar con nosotros.
Por invitarme, muchas gracias.
Bueno, te decía yo lo de que estamos camino de la quinta revolución industrial, y es que así se subtitula este libro.
Sí.
Pero estamos en la 4.0, en la 5.1. No. ¿Cómo estamos? Cuéntanos.
Estamos en la cuarta revolución industrial y nos queda tiempo en ella. El libro tiene como subtítulo la quinta, pero no tanto como que sabemos cuál es o cuándo se va a producir, sino más bien como un aviso. Es decir, la cuarta revolución industrial nos ha pillado de improviso. Parece mentira, porque había indicativos de que la digitalización iba a producir muchos cambios, pero bueno, nos ha pillado así. De hecho, muchas de las denominadas crisis de todo tipo que hemos vivido en realidad eran consecuencias de esa revolución tecnológica que estamos viviendo, y que lo único que intento decir con esa, que de hecho en el libro es la última parte y menor en este caso, es un aviso a que la quinta la podemos prever, va a ser una derivada brutal de la que estamos viviendo ahora y que más bien sería interesante tenerla en cuenta.
Claro, porque seguro que nuestros oyentes han ido percibiendo en su vida cotidiana pequeños cambios y no se han dado cuenta que forman parte de un todo, ¿no? Que es esa revolución,
sí,
a la que hace referencia.
Las revoluciones tecnológicas llegan porque hay una tecnología que asociada que lo cambia todo desde el punto de vista normalmente en el ámbito industrial, en el ámbito empresarial, laboral incluso, y luego acaba desperdigándose y desplegándose por todos los ámbitos de la vida, lo cultural, lo político, lo artístico, todo, la comunicación especialmente. Todo eso se produce a la vez y muchas veces, como vamos viviendo a tiempo real los sucesos, no nos damos cuenta de esos cambios que se han producido, pero es un ejercicio interesantísimo coger una película de los años 89, 90, 91 y ver cómo vivía la gente, o incluso lo poco que nos podíamos imaginar según qué cosas. Ten en cuenta que Blade Runner sucede en noviembre del 2019, o sea, estaría sucediendo ahora, ¿no?
Ya, ¿no?
Y en Blade Runner solo hay replicantes, pero allí no hay ni móviles ni nadie que se conecte a internet, ¿no? Lo curioso es que cuando se hizo esa película, que era futurista, nadie pudo imaginar una tecnología que lo iba a cambiar todo.
Igual pasa cuando vemos, como dice Marc, esas películas en las que aparecen con unos teléfonos móviles gigantes.
O sin teléfonos móviles. Es que se iban a una cabina y recortaban con los dedos el teléfono de alguien y decías, y claro, mi hijo de 14 años me pregunta, ¿qué hace? ¿No? Y digo, esto te lo voy a explicar, que había una cosa que se llamaba cabina telefónica donde a veces íbamos para poder conectar con alguien, ¿no? Pero bueno.
Bueno, el libro que hoy estamos presentando se titula La era de la humanidad. Está editado por Deusto, su autor es Marc Vidal, con el que estamos hablando, y como siempre solemos hacer en este programa, les ponemos un poquito de la sinopsis de este libro.
Es ya un lugar común hablar de la cuarta revolución industrial como el paradigma de las grandes transformaciones, un cambio protagonizado fundamentalmente por su componente tecnológico. La nanotecnología, los drones, la impresión 3D, la realidad virtual y aumentada y la inteligencia artificial. Una revolución que está provocando alteraciones profundas que percibimos en nuestro día a día. La economía evoluciona y cambian las demandas de habilidades, como también cambia la propia naturaleza del empleo y las profesiones. Pero esta revolución no es más que la antesala de una transformación cuyo alcance será mucho mayor, la quinta revolución industrial, que se caracterizará sobre todo por la expansión de la inteligencia automatizada, provocará perturbaciones en los modelos sociales mucho mayores de las que ahora podemos predecir y cambiará por completo el modo en el que las empresas se relacionan con los consumidores.
Claro, estábamos escuchando esta sinopsis y Marc, yo veía que tiene mucho, mucho que ver con el tema económico, pero sobre todo con el tema humano. Y es que este libro se llama precisamente La era de la humanidad porque es un cambio este de la transformación digital que nos afecta especialmente a nosotros, ¿no? No es tanto de las máquinas, aunque pueda parecer así,
sí,
sino de nosotros mismos.
Es que el que las máquinas y la tecnología se despliegue de forma profunda, y eso ya está pasando ahora, significa que si lo interpretamos correctamente, nos llevará o nos pondrá a las personas en el centro de todos los sucesos. Siempre ha sido así. La tecnología nunca ha sido el porqué. La tecnología siempre ha sido el cómo. Y el porqué han sido los seres humanos que han logrado, pues, utilizar esa tecnología para mejorar cosas. O sea, vivimos mucho mejor que la gente de los años 1900, por decir algo, ¿no? O 1800. O sea, vivimos mejor porque la tecnología nos facilita las cosas. Lo que pasa es que no siempre eso sucede de una manera eficiente, comprensible. Si nos ponemos a mirar periódicos de finales del siglo XVIII, cuando se produjo la primera revolución industrial, veremos que que aquello no se vivió como una alegría. Cuando entraba una máquina de vapor en una fábrica textil en el sur de Londres, de 400 personas trabajando en esa fábrica, 300 iban a la calle. Entonces esas personas y todos los que iban siendo expulsados inmediatamente de ese lugar, a ese momento de la historia que nosotros llamamos Primera Revolución Industrial, ellos le llamaron Gran Crisis Industrial, porque así es como vive el ser humano normalmente cada una de sus revoluciones tecnológicas. Y ahora está pasando igual. Lo que pasa que en aquella época se tardaron 50, 60 años en identificar que había que reubicar a las personas, que era una conquista laboral, el incorporar una máquina, una herramienta para que tú en lugar de 12 horas trabajases 10, 8. Pues ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, que ya piensa mejor que nosotros en muchos casos y que resuelve cosas que nuestro cerebro es incapaz, pues no está ahí para quitarnos. Está para que nosotros aportemos un valor diferencial que tiene que ver con habilidades que tenemos los seres humanos, que a veces es la creatividad, el sentido del análisis crítico, que tiene que ver con la empatía, con diferentes habilidades y no tanto con el contenido que hacías, ¿no? De hecho, la educación hoy en día comete un gravísimo error, es que sigue manteniendo la formación en los contenidos, cuando los contenidos están en la red y puedes acceder a ellos siempre.
Exacto,
la memoria
en vez de
no
las
es...
habilidades, ¿no?
Y habría que estar trabajando mucho más las habilidades humanas para que, de hecho, esto en Finlandia lo hacen, ¿no? En Finlandia los exámenes no son de contenido, son de habilidades y parece ser que nos llevan una cierta ventaja educativa, por lo menos según el informe PISA, ¿no?
Exacto.
Cuando no lo falsean, pero bueno.
Eso es lo que dicen por lo menos los estudios, ¿no? Cuando ponemos de modelo precisamente a los países nórdicos en ese tema, en el de la educación. Pero precisamente estabas hablando de ese miedo que sufrieron cuando llegó la revolución industrial muchos trabajadores, miedo que también tienen muchas personas que se enfrentan a la digitalización de, bueno, va a venir una máquina que me va a quitar el trabajo, me voy a ir al paro, cuando en muchas ocasiones lo que tendrían que ver es que realmente esas máquinas van a hacer el trabajo más tedioso, ¿no? O más complicado para precisamente buscar otro tipo de profesiones. Profesiones, lo que están llamando ahora muchos especialistas, de trabajo cualificado, ¿no? Va a haber un cambio absoluto. ¿Y cómo enfrentamos o cómo nos enfrentamos a ese miedo?
Lo primero es no mirando la televisión, porque
es que alarmismo y el catastrofismo.
El otro día estaba viendo la televisión tan contento porque hacían un reportaje sobre los robots en el sector laboral y tal, y se titulaba Robots ladrones de empleo, ¿no? Entonces, bueno... A ver,
igual no es así, ¿no?
O sea, igual no habría que escandalizar de esta manera. Obviamente que van a ocupar espacios, pero nadie hizo manifestaciones contra las impresoras ni contra los cajeros automáticos, ¿no? Porque al fin y al cabo nadie contempla que tengamos que seguir a mano copiando las cosas. Lo que pasa es que esas herramientas hay que ubicarlas en el sitio adecuado. Y es normal que aquellas profesiones y aquellos espacios laborales en los que sea muy repetitivo lo que haces, tenga un escaso valor añadido el hecho de que lo haga un ser humano, pues eso va a ser sustituido por temas de eficiencia, como ha pasado con todas las herramientas y máquinas que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Nadie hace películas sobre cajeros automáticos, porque no tendría demasiado glamour la película, ¿no? Los cajeros automáticos asesinos, eso es absurdo. Entonces, lo damos por sentado que es normal, pero un cajero automático es un robot. Técnicamente es un robot que hace una serie de tareas. Bueno, pues cuando ese robot se parece más a un ser humano porque lo generan así en tipo androide, nos da un miedo terrible o nos da una sensación de que nos va a ocupar un espacio. Pues no. O sea, un robot que sea capaz de estimular a personas mayores para que hagan ejercicio y lo ponen ahí delante de ellos y ellos pues se comunican con él y tal, no significa que la persona que antes trataba a esos ancianos elimine su puesto laboral. Yo creo que a partir de ahí tiene otro escenario en el que seguramente tendrá que haberse formado y que tendrá que saber cómo funcionan una serie de relaciones con esa máquina. Cuando en un restaurante viene un robot con ruedas y te trae dos platos, pues a lo mejor el camarero, que ya no es necesario para hacer eso, que es tan básico como traer un plato, a lo mejor tiene que saber algo de dietética, o tiene que saber algo de calorías, o tiene que saber algo de cómo recomendar cosas, porque se le va a requerir igual, pero ya no para lo mismo.
Por eso estamos hablando de esos nuevos trabajos, por así decirlo, esos nuevos empleos dentro de la transformación digital. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de miedos, podríamos decir que en la transformación digital la primera barrera es la humana, ¿no? Así decir, el hecho de que el hombre no sabe adaptarse a los cambios, que en muchas ocasiones también influyen factores como la edad, que a una persona de X años dicen, bueno, es que yo lo he hecho toda la vida así y no quiero cambiar. Existe como un impedimento físico.
Hay una barrera, una fricción cultural, pero yo creo que aquí el mayor responsable de estas historias son los gobiernos. Así te lo digo. Vamos a ver, países como Alemania, que en momentos de crisis pues saben reducir su déficit, que son capaces de no endeudarse demasiado, que se ponen en marcha buscando la eficiencia con máquinas, que son capaces de ser el país con más robots per cápita en estos momentos de Europa y que a la vez, con todos esos problemas que tenemos todos en Europa y que además es un país que, nada, está hoy ha salido de la recesión técnica, pero está ahí creciendo un 0,1. Sin embargo, es un país cercano al pleno empleo. O sea, el país con más robots de Europa está cerca del pleno empleo. El segundo país con más robos per cápita industrial de Europa, por ejemplo, que es Irlanda, es el segundo país más cerca de ir generando empleo de manera masiva en el sector industrial. El país con menos robots per cápita en Europa es Grecia, y el segundo por la cola también es España, y son los dos países con más paro en Europa. Esto es estratégico, pero claro, si durante un debate electoral donde hay cinco políticos que pueden ser cualquiera de ellos presidentes no pronuncian la palabra digital, ni robotización, ni automatización, ni tecnología, es que no la pronunciaron en 178 minutos, ninguna de estos términos. De hecho, no pronunciaron ni innovación, que como cosmética hubiese quedado bien.
Sí, una palabra mantra.
Nada,
¿no?
Pues no lo utilizaron, entonces es normal que la gente se asuste. Es normal que si no te explican que estratégicamente el país tiene todo un plan integral de cómo incorporar tecnologías 4.0 de inteligencia artificial. Por ejemplo, España no tiene ningún libro blanco, bueno, tiene uno, pero está en blanco todavía, libro blanco que sea un plan integral de cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial en los sistemas productivos, en la educación, el debate ético. Todo eso no existe, pero Marruecos tiene uno, Italia tiene, Eslovenia tiene, Estados Unidos tiene, Singapur tiene, Finlandia. O sea, ¿por qué nosotros no? Pues porque estamos dándole vueltas a un modelo tradicional económico que al final lo vamos a pagar caro.
De hecho, tienes un dato demoledor en este libro, hablando del caso español, precisamente. Hablas entonces del año 2007, cuando precisamente nos iba bien, por así decirlo, en nuestro país. Dices algo así como, si cuando en España se ataban los perros con longaniza hubiéramos invertido todo ese capital en digitalizar la economía, nuestro Producto Interior Bruto rozaría el de Canadá. A mí esto me ha dejado helada, claro.
Sí, sí. Nosotros teníamos un PIB importante, un paro al 8%, 7%, o sea, estábamos realmente en un momento idóneo. Y llegó pues un momento, una quiebra desde el punto de vista económico, que en gran medida eso fue consecuencia de muchas otras cosas y que tienen que ver en cómo la tecnología empezó a invadir algunos espacios laborales, la deflación del capital, que explico en el libro, que tiene que ver con que el capital ya no era necesario para hacer muchas cosas que hoy en día pues son sustituidas por un teléfono móvil, cuando antes necesitábamos miles de dispositivos, que todo eso, la cadena de distribución, la cadena profesional, la cadena de valor, todo eso desapareció, pues ahí se produjeron muchas cosas, aumentos de deudas, que aún seguimos ahí, con lo cual seguramente, si se hubiesen tomado medidas en su día, cuando en España había liquidez suficiente para invertir en innovación, para invertir en cambiar el modelo productivo de este país, el modelo de crecimiento de este país sigue todavía dependiendo del turismo y de la construcción, en casi un tercio de la economía española. Entonces, como nosotros no tenemos petróleo, ni tenemos una industria biotecnológica brutal, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer, por decir algo, y hubiésemos podido hacerlo en ese momento, es coger esos dos sectores y convertirlos en sectores punta tecnológicamente hablando, porque se pueden poner ladrillos de muchas maneras. Hay países que los ponen tecnológicamente hablando mucho más avanzados que nosotros. Se hacen más eficientes las construcciones y se hacen mucho más rentables. Y podemos incorporar eso al PIB en un momento que cambias el modelo de crecimiento.
Fíjate, Marc, hace nada veía un vídeo precisamente en Israel de cómo estaban colocando ladrillos, pues imagínense ustedes, en un muro muy largo, ¿no? Y era realmente un robot el que iba como desplazando los ladrillos y se eliminaba un trabajo reiterativo, tedioso.
Exacto. Pero fíjate, si tú dices, no, hombre, pero la construcción es la construcción, ¿no? La construcción, ay, si pones una máquina, vas a sustituir a todos los paletas, bueno, y albañiles que hay ahí.
Pero hace falta alguien que lo supervise, un ingeniero.
Fíjate,
que lo
pero cree. No solo eso, es que hace falta una industria que cree ese robot. En el momento en que tú incorporas tecnología a sectores tradicionales, creas una necesidad de compra, de mantenimiento, de formación a empresas tecnológicas que ahora mismo no tienes. Si las incorporas al sector productivo, que para ti es el más importante, la construcción o el turismo, si al turismo tú le das servicios desde el punto de vista de inteligencia artificial, de generación de valor en todos los productos que haces, si eres capaz de identificar dónde va la gente y cómo va y en qué manera se mueven para que gasten más, alguien tiene que crear ese software, para que nos entendamos, ¿no? Se tienen que crear, digamos, el ecosistema que permite que un sector industrial tradicional tenga tecnología asociada. Y ahí es cuando empieza a cambiar el modelo productivo. Esto lo hizo Irlanda. Irlanda es un país que tenía en gran medida muchísima industria súper tradicional, ganadera, desde el punto de vista alimentario, la carne, hasta la cerveza, ¿no?
Sino entonces, que era sobre todo ese sector agroalimentario, agropecuario, que es como muy elemental, el primario.
Pero es muy potente el que tenían. Y sin embargo, es el país tecnológicamente hoy en día que se le cataloga como el Silicon Valley europeo, porque realmente allí hay un ecosistema tecnológico que cada dos de cada tres nuevos empleos que se crean en Irlanda, dos de cada tres son tecnológicos. Eso no está mal, ¿eh? Que en que cada día se creen 140 empresas tecnológicas de pequeño valor, aunque muchas desaparezcan, pero que hay un dinamismo tecnológico, se produce no solo porque se bajaron impuestos y atrajo a una serie de empresas mundiales, sino porque esas empresas dieron servicios a las empresas tradicionales. Y ese ciclo aquí no se ha hecho. Y no se ha hecho cuando se podría haber hecho. Y ahora que se le pide que se le haga, primero, no te escuchan porque están en otras cosas, y segundo, además, consideran que ahora no hay posibilidad de invertir en todo ello. Entonces, lo único que se nos ocurre es subirle impuestos a todas las empresas tecnológicas para que las animemos mucho.
Exacto, se va haciendo más grande el problema y, como ven ustedes, tiene una muy difícil solución. Pero lo que decía Marc es muy interesante, de cómo la tecnología va añadiendo valor a ciertas industrias. En concreto, yo me acordaba también del famoso Plan E de Fomento de Empleo, que decías, bueno, pues si lo hubieran destinado, por ejemplo, simplemente a digitalizar la administración, que a día de hoy en España muchos trámites se tienen que hacer en ventanilla, claro, que es una cosa como tercermundista prácticamente.
Y además incluso hay cosas que yo el otro día estuve en un notario y al notario pues le dije, bueno, sabes que el blockchain,
esto va a cambiar,
te va a cambiar, y el tipo me dijo, no, en España no, de momento yo no tengo ningún problema, ni lo veo ese problema. Dices, o sea, si los profesionales de una cosa en la que otros países identifican que hay una disrupción tecnológica que va a afectar el cómo se da fe hoy en día las cosas, si ellos consideran que aquí es que no sienten el aliento de la tecnología, ¿no? Y es verdad que en gran medida muchas de esas cosas que hoy en día podrían haberse transformado digitalmente, que no se hicieron en su día, pues fue realmente el error que vamos a pagar. O sea, el tren salió hace unos años, ¿eh? O sea, esto no, ya no es aquello de decir, aún estamos a tiempo de subirnos a un tren. Lamento dar malas noticias, el tren ya salió, hay un montón de países que ya están en ese tren, y aquí o una de dos, o llamamos por teléfono a la siguiente estación y les pedimos por favor esperaos, o tomamos, no sé, o buscamos otra alternativa para movernos muy rápido y llegar a atrapar ese tren, pero el tren ya salió, ¿eh?
El problema es que quizás nos estemos quedando atrás, y eso es lo más grave y casi lo irresoluble en este problema. Pero fíjate, de la lectura de tu libro, yo extraía una conclusión, y es bastante similar con a la persona que le duele el pie porque el zapato le está quedando pequeño. Dice, no, es que hay que cambiar el zapato. Pues imagínate un niño que está creciendo su pie. Hay que cambiar el zapato antes de que te duele el pie. Pues sería, es que a nosotros ya nos duele el pie.
Claro, ¿no? Y entonces, al final solo quedamos nosotros, es decir, las personas. La humanidad, ¿no? De lo que comentamos en el libro. Dice, si desde el punto de vista de quienes han de marcar las hojas de ruta, ¿no? Yo no digo que me lo hagan todo. Yo lo que digo es que marquen una estrategia, porque al final necesito que los que dirigen, los que lideran, marquen estrategias para que los demás podamos trabajar e invertir y buscar fórmulas para que nuestras empresas sean tecnológicamente cada vez más avanzadas. Pero alguien tiene que tramar eso, hay que crear medidas fiscales que lo incentiven, que lo estimulen, etcétera, ¿no? Como ellos, en principio, eso no va a suceder, pues solo quedamos nosotros. Es decir, cómo cada uno de nosotros afrontamos desde nuestra pequeña, mediana o gran empresa esa transformación para que mientras estos se acaban decidiendo qué hacer, estemos en un ámbito de competitividad absoluto con otras empresas de todo el mundo que están haciendo lo mismo. Pues cómo modificamos procesos, cómo los hacemos más eficientes, cómo obtenemos datos de esos procesos, o cómo ponemos al cliente en el centro de la cadena de valor, que identifique que lo que le estamos vendiendo es lo que él quería, porque tenemos datos para convertirlo en información y en conocimiento, cómo generamos nuevos modelos de negocio, cosas que antes se vendían físicamente, hoy son servicios que se otorgan de otra manera, cómo hacemos todo eso, cómo formamos a la gente de nuestra empresa para que cuando vayan a su despacho o a su taller dentro de 5 años y el 70% de las cosas que hoy haces tú manual te las va a hacer un software o un robot, eso otro que queda, ese 30 o 20% que queda, esas habilidades, ¿quién se las está estimulando? ¿Quién las está formando? Al final, si lo hace el gobierno con incentivos o te lo estructura la patronal o los sindicatos, pues estará mejor. Pero como no tiene pinta de que lo van a hacer, yo animo, estimulo y además incentivo a la gente a que los que son
que
empresarios,
cambio,
a los
¿no?
que están trabajando, pues que se pongan en marcha, que hagamos nuestro camino todos, porque al final es la sociedad civil la que acaba marcando las líneas y las necesidades. Y si te acompaña un gobierno, pues vará más rápido, y si no te acompaña, pues iremos más lento.
Claro, pero es que además nosotros tenemos la mala suerte de hacer gracia, entre comillas, o de reírnos, ¿no?, de nuestros propios errores. Me estaba acordando de Pedro Sánchez hace, pues eso, unos meses, hablando de los megapips, que ni siquiera sabía cómo se pronunciaba cuando hablaba de conectividad.
El problema es nuestra clase política. Tiene muy poca clase, ¿no?, en general. Y además es una clase política que no provienen en la gran mayoría o casi todos. todos no provienen del ámbito empresarial, no saben lo que es pagar una nómina, no saben lo doloroso que es llegar a final de mes y tener, pues eso, que pagar a un montón de gente, un montón de proveedores, y seguramente tú quedarte sin nada que cobrar ese mes y explicárselo a tu mujer, y cuando tienes que despedir a alguien, lo doloroso que es, lo difícil que es hoy en día, a pesar de que esa persona a lo mejor pues no se ha portado bien contigo. Y en otros casos, a gente que se está portando muy bien contigo, no tienes más remedio que quitártelos de encima, porque no llegas ni tú ni para ellos y vas a acabar cerrando. Como eso no lo saben, como no tienen ni idea, iba a decir una cosa mal dicha, pero no tienen ni idea de lo que significa, pues es muy complicado explicarles lo que significa esforzarse ahí en la selva empresarial, que además cada vez es más frondosa, en la que hay más gente, en la que hay más tecnología. Si como no lo saben, pues ¿qué le vas a pedir? Entonces acaban leyéndose discursos que les escribe un asesor determinado, que también ha leído un blog de alguien en el que al final ponía que había que poner esa palabra, y al final no sabía ni lo que estaba leyendo.
No, y además pasa mucho con cuando se habla del horizonte 2020, que realmente es el año que viene, que está aquí al lado. Hay ciertas palabras mantra, ¿no? Sostenibilidad, eficiencia, innovación. Y entonces, pero son como palabras vacías.
A mí me hace mucha gracia lo de la sostenibilidad. Siempre hemos procurado ser sostenibles. Yo hace mucho tiempo que no veo a gente malgastando, sinceramente. Y seguramente hay cosas que tienes adquiridas en tu manera de ser, en la manera de vivir, en tu behavior, ¿no? En el comportamiento ese del día a día, que se tienen que mejorar, por supuesto. Pero a ver, convertir esto en que si yo dejo la televisión en stand-by voy a crear un... voy a estimular el teórico cambio climático, pues tengo un problema, ¿no? O sea, yo creo que se estáis pasando, ¿no? O sea, el stand-by, hostia, pues hay muchas televisiones que ya, si quitas el stand-by, se te queda desconfigurada,
exacto,
¿no?
O sea,
es como ya asumido que lo vas a dejar así, ¿no? Pero luego, evidentemente, que hay un montón de principios y de mantras que, bueno, algunos están bien, pero es que no es tanto una urgencia hacia el 2020, sino que ya es un modo de comportamiento que tenemos asumido y que no hace falta que me lo estés repitiendo, y ya lo sé, ya sé que hay problemas en todos los ámbitos, y precisamente muchos de esos que hablan tanto de la sostenibilidad, de la eficiencia para que conseguir que las cosas, pues este planeta, son los que luego no hacen nada para que con la tecnología existente, muchas de las empresas que podrían simplemente con un estímulo fiscal cambiar muchas de las cosas que hoy están generando a lo mejor una contaminación determinada, no la generase. ¿Cuántos estímulos fiscales hay para conducir coches eléctricos en España? ¿Cuántos estímulos fiscales hay o cuántos estudios realizados para que si todos tuviéramos un coche eléctrico fuese capaz un país como el nuestro de soportarlo? ¿Cuántas gasolineras, entre comillas, eléctricas hay en este país? ¿Cómo pretenden que las cosas sucedan? O cuando alguien pues tiene una serie de cosas en su empresa que ha producido siempre de esa manera determinada y realmente sabe que tiene que modificarlo, ¿qué estímulo fiscal hay para que eso lo haga? ¿Qué formulación se ha estructurado desde la administración pública para que me marques la línea y me ayudes a que la cumpla? Yo no te digo que me pagues nada, yo digo que me dejes pagar un poquito menos porque lo voy a gastar en eso.
Claro, estamos hablando sobre todo de estímulos, ¿no? Porque este libro, La Era de la Humanidad, es una invitación a la digitalización, pero claro, si hay alguien que nos puede estimular un poquito en este camino, que además es un camino muy largo el de la transformación digital, estamos ahora de hecho en una transición, por así decirlo, conviviendo en muchos casos dos sistemas, ¿no? El analógico y el digital, y precisamente en medios de comunicación como este, en la radio, lo vemos prácticamente a diario, el que utiliza la radio, el transistor, ¿no? Con ese dial específico analógico, y el que utiliza la radio a través del smartphone, que en muchos casos por lo menos es bastante habitual en nuestro país. Pero precisamente hablando de este cambio, de esta innovación, a la hora de utilizar medios digitales se habla mucho de la conectividad, es decir, de Internet que llegue prácticamente a todos los puntos. En nuestro país, Marc, tenemos un grave problema porque hay muchos puntos en los que a día de hoy no llega el 3G, no te digo yo 4G,
no
y si me apuras
nada,
los 100 megas,
claro,
¿no?
O sea, aquí se llenan la boca todos de la España vaciada o vacía, y luego pues resulta que para sacar dinero de un cajero tiene que ir un camión de Bankia. O sea, que es que la cosa está... es grave. O sea, el mensaje político es uno y la realidad es otra. Y el mensaje sobre lo que vamos a hacer es uno y lo que al final hacen es otro. Entonces, claro, precisamente países que han interpretado que esos lugares vacíos o vaciados, en los que hay menos población por kilómetro cuadrado, en los que aparentemente es un lugar más complicado vivir, lo que han hecho, el elemento fundamental para que eso no sea perjudicial, ha sido crear tecnología que llegue, o por lo menos conectarlos al mundo, conectar Internet con banda ancha. Hagamos que llegue la banda ancha a todos esos lugares. Automáticamente lo que tendrá serán múltiples fórmulas de estímulo económico. Y cuando hay estímulo económico, o por lo menos esa información que llega a todas partes permite que todo el mundo pueda trabajar, incluso en un sitio así, te encontrarás que hay mucha gente que a lo mejor prefiere vivir en un pueblecito de Teruel en lugar de vivir en las afueras de Madrid. Dices, oye, que es que yo hago teletrabajo, envío mi diseño gráfico a no sé dónde y solamente tengo que ir a Madrid pues una vez al mes. Pues bueno, recoge su... Y además, otra ya sería la conectividad, cómo llegar de Teruel a Madrid, ¿no? Pero en principio, hagamos llegar la banda ancha, despleguemos adecuadamente Internet en todos los espacios en los que sea factible, porque seguramente vamos a incentivarlo. Escocia es un país que lo hace eso. En Escocia hay zonas que están realmente muy remotas y la gente pues tiene ahí incluso temas que tiene que ver con ir al médico, ¿no? No hace falta que tengas un médico en ese pueblecito de Teruel. Hace falta que tengas una conexión buena para poder ver al médico a través de una pantalla y que él te vea a ti, el pie, si lo tienes bien o mal, la radiografía que te acaban de buscar. Hay fórmulas para hacer todo eso.
Y además muchas veces el ser humano piensa en cómo me puede perjudicar la digitalización y no piensa en todas las ventajas que trae la digitalización, como es este caso concreto. Hablamos de los médicos rurales, pero también pues eso del teletrabajo, de las multitudes de servicios que se pueden llevar a puntos remotos de España,
por supuesto,
precisamente con la transformación digital. Marc, hay un ejemplo que cuentas, una anécdota que quizás no conozcan nuestros oyentes, a propósito de la digitalización en las cámaras, ¿no? Las cámaras y Kodak.
Vale.
¿Cómo se acercó a una tecnología, la tuvo al alcance de su mano, pudo ser líder esta empresa que hacía carretes para la fotografía analógica?
Sí. De hecho, si nos están escuchando Alpha Millennials, o sea, los más jóvenes de los Millennials o Centennials, cuando hablemos de Kodak hay que decirles que era...
Unas cámaras.
Era como Instagram hoy.
Exacto.
¿Vale? O sea, era como veíamos las fotografías hace unos
Eran
años.
Eran unos carretes, una película
y
¿no?
el papel,
que se cargaba.
Y el papel Kodak en sí mismo, ¿no? Era el carrete que se ponía en la cámara. Esa cámara hacía... Una cámara era una cosa como un teléfono, pero que solo hacía la foto, ¿no? También hay que
solo
decirlo.
Una función.
Más o menos, ¿no? Y ese revelado, o sea, esa cinta luego acababa siendo un papel y veía las fotografías
lo habrán
en
visto
papel.
En películas.
La han visto en alguna película seguro, ¿no? Incluso pues alguno, pues su abuelo y tal, debe tener algo por ahí. Y incluso cuando les enseñan fotos antiguas, que sepan que eso era papel Kodak. O sea, cuando te enseñan una foto de los años 50
específico.
Era papel Kodak. Bueno, pues a Kodak le pasó una cosa que le puede pasar a muchas empresas. De hecho, le ha pasado a más empresas. Le ha pasado a Thomas Cook, le ha pasado a otras empresas que no ha identificado el momento que se iniciaba o identificándolo no lo quisieron aprovechar. Kodak era el 91% de la cuota de mercado en el revelado de fotografía, en el visionado de fotografía. El hecho de que se viera una fotografía en papel dependía de que un 91% de las cosas que sucedían, tanto en el revelado, tanto en el papel, tenía una dependencia de Kodak. Con lo cual, la cuota de mercado era brutal, era una de las empresas más grandes que ha habido en el mundo. Y en un momento determinado aparece el escenario digital como una variable. Y en una de las reuniones estratégicas que se realizaron en el comité estratégico de Kodak, en el que estaba el director general, esto se estudia en alguna escuela de negocios como caso, ¿no? Porque fue realmente, está el acta de esa reunión, que te la lees y te ríes mucho. Y la cuestión es que alguien entró allí, uno de los seguramente más jóvenes, o el que tenía más incentivo por modificar algo y hacer innovación, trajo una cámara digital. Y dijo, señores, esta cámara digital, esto se llama cámara digital, hace fotografías, no necesita papel de revelado, no necesita carrete. Probablemente el mundo de la cámara digital o de la fotografía pasará por aquí y les comento que esto lo tenemos patentado nosotros. Nosotros hemos desarrollado esta cámara. Y dices, un momento. O sea, Kodak desarrolló, patentó la cámara digital y desapareció por no usarla. Y efectivamente, desapareció por no usarla porque alguien allí, y eso es lo que está por ahí relatado, dijo, sinceramente, le dijo que por tres razones fundamentales, habría más, pero tres fundamentales, no le harían caso. Una es que si en ese momento empezaban a focalizar el negocio a la cámara digital, ¿qué iban a hacer con el estocaje brutal que tenían en el mundo de papel y de papel de revelado y de cinta de revelado y todo eso? ¿Qué iban a hacer con todo eso cuando era inmenso lo que tenían, ¿no? Decir, a ver, esto lo tenemos que hacer muy a poco, porque si lo hacemos muy deprisa...
Se irá gastando.
Se va a quedar ahí y eso es un dineral, ¿no? Lo segundo es que si nosotros ahora utilizamos la cámara digital como modelo de negocio y explicamos al mundo que con las cámaras digitales se puede hacer fotografías y verlas, le estamos dando pistas a empresas que no se dedican a esto y algunas que se dedican y son muy pequeñas, solamente con desarrollar una cámara digital más o menos parecida, fuera de patente, van a ser competencia. ¿Para qué vamos a crear una competencia nueva? Deja que estamos muy bien, ¿no? Somos la leche. Y la tercera, y lo dijeron así en plan emocional, dijo, dudamos mucho que la gente algún día prefiera ver fotografías en pantallitas pequeñas que en el papel Kodak de siempre, ¿no? Y desapareció Kodak años después. Técnicamente entró
guardaron
en bancarrota.
Guardaron en el cajón esa cámara digital.
La guardaron y no se dieron cuenta que es justo a partir de ese instante que otros que también estaban desarrollando cosas parecidas, al poder convertir en datos, en bits, de alguna manera, una imagen, pues ya no era necesario el soporte físico, solamente era necesario poderla ver en una pantalla. Y a partir de ahí, pues vamos naturalizando el ver fotografías en aquellos teléfonos, perdón, en aquellas cámaras digitales tan que tenían una mega la fotografía, luego vino la de 2 megas y así sucesivamente, hasta el punto en el que nunca hemos hecho más fotos que ahora. Nunca hemos hecho tantas fotos y el negocio ya no estaba en con qué o el soporte en el que la veías, sino que el negocio estaba... ¿Qué hay al lado de la fotografía? En este caso, pues una plataforma, de, por ejemplo, de visualización como Instagram, o por ejemplo una plataforma de almacenarlas todas allí como Flickr. O sea, al final la fotografía como tal ya no es negocio revelarla, ya no es negocio verla, sino es qué hay alrededor de esa fotografía. El soporte cambió y Kodak no se dio cuenta. Y como Kodak hay múltiples casos de grandes compañías que o hicieron una mala apuesta tecnológica pensando que no arriesgando demasiado iba a ser mejor, y otras que simplemente como Thomas Cook, la de los viajes que ha cerrado, es que no identificaron que su cliente era otro ya. El cliente no quiere paquetes y, entre otras múltiples razones de tipo financiero, hay una notable, y es que el cliente millennial, por decirlo de alguna manera, se organiza sus viajes a su cuenta y a su manera y prefiere que nadie le dicte exactamente cómo va a ser ese paquete vacacional. Y eso no se dieron cuenta. Si hubiesen tenido tecnología que identificara lo que quiere la gente... lo hicieron ya demasiado tarde, pero si hubiesen sabido mucho antes los datos que ofrece la gente, esos datos que a veces nos da miedo que damos, pero bueno, los damos para algo. Al final esos datos acaban generando propuestas comerciales que son idóneas para nosotros. Si hubiesen tenido eso, seguramente Thomas Cook estaría viva.
Además, cuando hablas de esas propuestas concretas, qué importante es detectar un problema. Hablábamos, pues, por ejemplo, de Kodak, de los carretes que se velaban, etcétera, etcétera, cómo mejoraron el sistema, aunque después no lo quisieran usar. Y luego hay otras series de problemas que a veces son endogámicos de la sociedad y que de repente desaparecen gracias a la digitalización. Me estoy acordando, por ejemplo, de la piratería, de las películas que se vendían en la calle, piratas, bueno, tal. Eso ha desaparecido, las películas y CDs. Llegaron las plataformas de streaming, pues por ejemplo Spotify, por ejemplo Netflix. Ya nadie se compra un CD pirata en la calle. Porque...
Es probable que no sepa dónde ponerlo también.
Exacto.
¿No?
Porque... Ha cambiado hasta ese punto, ¿no? Entonces, en muchos casos sí que tenemos que pensar en que hay gente dispuesta a dar solución, una solución disruptiva, que no tenga absolutamente nada que ver, porque se habló de que si el canon de los CDs, de poner un impuesto específico para que realmente entre todos financiáramos el
habitualmente,
mal que hacía.
Habitualmente la regulación, la administración, ¿no?, que tiene poder para regular, normalmente cuando se asusta ante una tecnología disruptiva o incipiente, lo que hace es regular desde la visualización del miedo. Me acuerdo de esas tasas que se ponían al CD, a los discos duros, ¿no? O sea, te comprabas un ordenador y había una tasa que no sabías por qué, era porque tenías un disco duro donde te ibas a guardar cosas, ¿no? Pero en 1895 tú te comprabas un coche a motor en Inglaterra, y si te lo acaban de inventar ese coche con combustión y que era capaz de andar de la mano de un ser humano, en ese momento se puso una ley que prohibía conducir un vehículo a motor si no tenías delante del vehículo a un señor con una bandera roja que marcaba la velocidad máxima a la que podías circular. Eso duró 3 años. O sea, los coches que iban en aquella época en Londres y tal, en 1895, llevaban un tipo delante que era el red flagger, o sea, era la profesión, y era un tipo que iba delante y marcaba la velocidad máxima, 10 kilómetros por hora en el mejor de los casos, seguramente, ¿no? A menos que fuera atleta. La cuestión es que tardaron un tiempo en que eso dijera, bueno, menuda tontería, ¿por qué lo hacen? Pues porque creían el miedo de que si ponías el control de un vehículo, de un carro que antes tenía caballos, todo eso a un ser humano y a un motor a combustión, el riesgo de accidente era brutal, mientras que antes el instinto animal evitaba los accidentes. Tardaron 3 años en entender que eso era tonto, ¿no? Entonces, cuando lo quitaron, la innovación en los vehículos fue exponencial, porque durante 3 años nadie innovó en nada, porque ¿para qué? Si no corrían, ¿para qué mejor suspensión? ¿Para qué mejores luces si es que las tuviera? ¿Para qué un volante mejor? Nada, no innovaron en nada, solo tenían un tío delante. Pues a partir de un momento determinado lo quitan y la innovación en el automóvil aumenta. Y eso pasa con todo. Hoy en día muchas de esas regulaciones lo que hacen simplemente es paralizarlo, porque van muy detrás. Y digamos que la administración va detrás de la tecnología, las invenciones van mucho más rápido. No, hombre, no. Lo que pasa es que no se interesan demasiado por estar al día de esas cosas, ¿no? Hoy en día sabemos que se venden muy pocos coches o se venden muchos menos coches que antes, ¿no? El tema del coche autónomo no va a ser porque la tecnología lo permita antes o después. Va a ser porque los grandes fabricantes te van a decir, por favor, ¿podéis ya regular esto? Es que hay un problema. La gente no se saca el carnet de conducir. Hoy en España se sacan el carnet de conducir la mitad de personas al año que hace 10 años. la mitad. Entonces, dices, si es que probablemente dentro de unos años no será cuestión de compartir vehículo, como dicen que es la tendencia, o que el coche sea car sharing o renting, historias de estas. No, es que probablemente no sabrán conducir y entonces o tenemos vehículos que puedan ir solos o va a haber difícilmente será vender.
En este libro lo que encontramos sobre todo es una mirada al futuro. De hecho, termina con una carta escrita, como se suele decir, ¿no? A mí yo del pasado, desde el año 2050, te voy a dar unos consejos.
Exacto,
¿no?
Sí.
En ese año 2050, que parece lejano, pero está aquí al lado. Igual decíamos de lo de Blade Runner, ¿no? Que, ¡buah, qué lejos está Blade Runner! O incluso cuando hablábamos de Regreso al Futuro, es que estamos ya, ¿no? Sí. A mí, 2050, fíjate, me parece una fecha asequible, ¿no?
En el 2050 yo tendré 80 años. O sea, mi madre aún está rondando los 80 años. Es decir, que yo preveo estar vivo.
Yo te doy más años de vida, con eso que se está alargando la... Pero podrías haber escrito desde 2060,
Pero yo sé
sin
que
problema.
En el 2050, si no pasa y no sucede nada extraño, pues yo estaré vivo. O sea, es decir, yo llegaré a esa fecha, igual que cuando me escribí una carta, que cuando tenía 16 años, me escribí una carta que tenía que abrir 30 años después, y la abrí. Y el mundo que me imaginaba no tiene nada que ver con el mundo que ha sucedido, ¿no? Lo único que se parece es en cómo yo era. Es decir, las ganas de viajar, las ganas de conquistar cosas, las ganas de no tener jefe. Todas esas cosas las ponía en esa carta y más o menos lo he ido intentando cumplir. Ahora, la tecnología que me iba a ver asociada a mí, en ningún caso pude imaginarme ni los teléfonos móviles, ni internet. Me imaginaba que volarían los coches o que visitaríamos Marte, que yo me iría a Marte de vez en cuando. Esas cosas sí que las escribí. Pero cuando me imagino ahora una situación año 2050, probablemente vamos a fallar de forma notable, porque hay alguna tecnología que todavía no se ha descubierto o no se ha desarrollado y que lo va a cambiar todo como Internet lo cambió todo. Es decir, nadie podía imaginarse nuestro día de hoy con las cosas que nos rodean, porque Internet no existía. Se descubrió o se puso o se desarrolló unos años después. Pues lo mismo, seguramente en el 2035 habrá una tecnología que ahora no podemos prácticamente ni imaginar que se instalará y que lo cambiará todo de una forma notable. Ahora, ¿podemos interpretar que los niños no irán a la escuela, ¿no? Los niños y la escuela vendrá a ellos, ¿no? En todo caso, ¿cómo será de maravilloso que cuando te estén explicando la Segunda Guerra Mundial puedas sentarte en primera fila a ver pues el desembarco de Normandía? Lo podrás hacer porque la capacidad de ver mundos virtuales será absoluta, sentirla en todos los sentidos, ¿no? El hecho de que tengamos algún tipo de desarrollos tecnológicos insertados en nuestra piel, eso será prácticamente algo naturalizado, igual que ahora llevamos gafas, pues no pasa nada, ¿no? Y eso ahora que lo vemos como muy extraño, seguramente se irá instalando. El hecho de que aprendamos las cosas solo cuando las necesitemos también será factible. No vamos a saber de todo siempre. Vamos a saber el idioma que queremos hablar en el momento que queramos hablarlo, porque lo necesitemos en ese momento. Y luego ya está, no hace falta que lo mantengas, porque iremos más por necesidad que por... Todo eso es factible tecnológicamente, ya se podrían hacer cosas, pero el desarrollo va a ir por ahí, ¿no? Las habilidades humanas tendrán que converger con una serie de habilidades tecnológicas que estarán con nosotros. Yo no sé cómo será ese mundo, lo único que sé es que si hay robots, que los habrá, en algún caso esos robots tendrán, en ese ámbito ya, en ese tiempo, en esos de aquí 30 años, esos robots sí que tendrán un aspecto muy humano cuando hayamos superado una cosa que se llama el valle inquietante, ¿no? Que es un lugar en el que a nosotros, cuando un robot es muy parecido a nosotros, nos hace cosa, nos da cierto recelo. Bueno, eso se superará, igual que en un momento determinado teníamos miedo a otros tipos de tecnologías, ¿no? Tú pones aquí a alguien del siglo XVI y le ves pasar un coche, el hombre sale corriendo, ¿no? O ve un avión a alguien del siglo XVIII y pues más o menos es algo parecido. Cuando eso lo superemos, tendremos compañeros, y en el 2050 estoy seguro que estará muy naturalizado el uso de organismos, ¿no? Que seguramente no serán tan máquinas como ahora, seguramente tendrán compuestos orgánicos, alguna cosa que ahora nos costaría desarrollar o entender, y serán, lo único que sabremos es que serán infalibles. Es decir, la capacidad de computar que tendrá un sistema en los años 2050 será algo que no cometerá errores bajo ningún concepto. Y esa carta del 2050 lo que viene a decirnos son dos cosas, que la tendrán que leer porque es el bonus track que yo recomiendo, que incluso empiecen por ahí si quieren, porque es un regalo. Realmente lo que sucede ahí es que ese robot es infalible, porque considero que serán infalibles. De hecho, el consenso científico te dice que los robots serán infalibles en muy pocos años, en la singularidad tecnológica de 2035, 2040. Y otro aspecto, y es que, aun siendo infalibles, dejarán en nuestras manos todo. Es decir, el ser humano tendrá en sus manos, hoy ya lo tiene, pero lo tendrá más que nunca en la próxima década, el que la era de las máquinas acabe siendo la era de la humanidad. Y eso será un gran reto de todos nosotros como civilización.
Pues ya lo ven, señores, este es el título precisamente de este libro, La era de la humanidad, que firma Marc Vidal, con el que hemos estado hablando. Se subtitula Hacia la quinta revolución industrial. La quinta porque es la que tenemos más cercana.
Es la que viene.
Pero vendrá la sexta, la séptima.
Esperemos que no se acabe eso.
Y ojalá estemos nosotros aquí para contárselo, que eso sería lo más maravilloso. Yo les invito a que se lean este libro en el que habla de cambios, disrupciones, innovaciones, en fin, de todo lo que vamos a vivir en los próximos años y que nos van a afectar a todos, a los negocios, a la economía, pero sobre todo a nosotros. Claro, que es lo más importante, que esto de la innovación es un cambio de mentalidad que tenemos que experimentar cada uno, y este libro, La era de la humanidad, es una invitación a ese cambio de postura, precisamente. Marc, muchísimas gracias por esta entrevista.
Ha sido un placer.
Y hasta el próximo libro.
Hasta, bueno, de ahí 3 años. Gracias.